Mujer de mente. La ciencia feminista.
Bueno, buenas, buenas. Después de tanto tiempo vuelve Mujer de Mente al aire. Y vamos a hablar un poquito sobre un problema, uno de los tantos problemas que tenemos en el campo de la ciencia, de las ciencias, que es el problema del binarismo. Es el problema del problema, ¿no? Porque ya hemos hablado largamente sobre las dificultades y las desigualdades que viven las mujeres en el campo científico. Hablamos de la accesibilidad de los puestos jerárquicos. Combatimos esta idea de que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Y la que encarnó ese discurso, en este caso, fui yo. Mujer, cis, casi blanquita, académica, con acceso a un micrófono, de a ratos heterosexual, bastante bien integrada socialmente, profesional, en fin. Y seguimos sin hablar de las disidencias, ¿no? No me aventuré a hablar de otros sujetos políticos. En esta, una columna de ciencia feminista, no hubo espacio ni visibilización para otros discursos y enunciaciones políticas. ¡Qué problema!, ¿no? ¿Y qué debo hacer ahora como buena feminista para enmendar esto? Es decir, ser políticamente correcta e incluir algo más allá del binarismo que encarno. ¿Qué hago? Y la primera respuesta, infantil, inmadura, a medio pensar, que aparece, que no cuestiona demasiado mi posición, sino que más bien intenta dejarme mejor parada, es hablar de los estudios trans, ¿no? Qué bien queda para una feminista cis, cuasi, iba a decir cuasi hetero, pero no me cree nadie, pero después decir, no, voy a romper con este binarismo y voy a hablar en una columna durante todo el trayecto de Mujer de Mente de los estudios trans. Y ya quedó. Me hace acordar a Homero Hereje, ese capítulo de Los Simpson, que Homero dice, si estamos rezando a la religión equivocada, nos arrepentimos antes de morir y listo, ¿no? Con una sola cosita ya estamos liberadas. Y ese es un gran problema, porque es una cuestión de, a mí me parece como de bastante inmadurez, pero de inmadurez epistemológica en relación al conocimiento, ¿sí? De nuevo, yo, mujer sí, feminista bien pensante, le dedico mi columna de ciencia a las personas trans. Pero la verdad es que no sé cómo. No solo no sé cómo hablar por otros, sino que además el desafío acá es hablar de las condiciones, de los principios, los métodos y los fundamentos del conocimiento de las personas trans. Es decir, hablar de epistemología trans. Y este no saber no tiene que ver con no ser filósofa experta en la materia, que además no lo soy. Tiene que ver también con mi posición política al hablar de ciencia. Porque he repetido mucho, las mujeres sufrimos la opresión patriarcal también en el campo de la producción de conocimiento y ahí, otra vez, invisibilizo y niego disidencias. En mi sesgo patriarcal, porque siguiendo el lema de las amigas de la FEM y otras periodistas feministas, nadie nace feminista, perpetúo el sistema que a viva voz digo que estoy cuestionando. Pero bueno, para correrse de ciertas posiciones también es necesario dejar de enjuiciarse y hacer algo al respecto, ¿no? Digo, seguir la lógica judeocristiana de la culpa y el castigo no me parece que me lleve a la creación de nuevos discursos que circulen y se conformen como posiciones poderosas y potentes. A veces, para abordar la diferencia, sobre todo en el campo de la ciencia, estudiamos a ese diferente. Lo hacemos objeto. Esto lo hemos hablado, ¿no? En el estudio de la diferencia, más allá de en la segunda ola feminista, cómo muchos estudios estaban en buscar, por ejemplo, la morfología diferente del cerebro, cómo las mujeres somos diferentes de los varones en tal o cual sentido. Esto es algo que se repite mucho, tomar la variable sexo y hablar de mujeres y varones. Cuando uno en un cuestionario de investigación pregunta sexo, femenino o masculino, y después en los resultados termina generalizando que las mujeres tal cosa y los varones tal otra. Esto es algo que se repite mucho y que nos cuestionamos pocos las científicas y los científicos. Tomar la categoría sexo como género y además presentarla como una opción dicotómica, femenino o masculino. Muy pocos estudios ponen otras opciones y los que lo ponen tienen una marcada orientación a estudiar esas disidencias de género, ¿sí? A esos otros. ¿A qué voy, por ejemplo? Bueno, voy a aprovechar para saludar a mi ex tesista que ya se recibió de grado, a Carolina Dolar, donde estudió ella las actitudes negativas hacia la homosexualidad y en la parte sociodemográfica, cuando pregunta, la típica investigación que te pregunta, bueno, tu escolaridad, etcétera, ella preguntó tanto por género como por orientación sexual. y hizo todo un desglose. En la mayoría de los estudios esto no existe. Y tengamos en cuenta la el nexo que tiene entre tema. Ella estudió actitudes hacia la homosexualidad y en esto puso esta, digamos, este desgregar más allá de lo femenino y lo masculino. Pero después en la mayoría de los estudios no existen. Y de nuevo, las generalizaciones son desde esta posición dicotómica. Y hablar de esta diferencia y estudiar, digamos, aquellas otras voces, en realidad lo hacemos poniéndolos en lugar de objeto de estudio, ¿no? Podemos hablar de la población trans como objeto de estudio. Y en eso ponerlo como objeto y no como sujeto de conocimiento, lo escrudiñamos, lo amordazamos, lo hacemos silencioso y pretendemos que nuestra observación, que no es sesgada, podemos hablar en el nombre de la ciencia sobre este objeto de conocimiento desde este nuevo dogma que se constituye como una verdad inobjetable. Entonces yo me pregunto cómo es este pasaje de objeto de conocimiento a sujeta, sujeto, sujete de conocimiento. ¿Y qué pasa en particular con las personas trans? ¿Cómo se da este corrimiento de ser objetos a ser productoras y productores de conocimiento? Y para eso me puse a investigar y a hablar con Blas Radi, que es filósofo. Blas dio, yo lo conocí en el curso en la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, en el curso de Epistemología Feminista y Trans. Y con toda mi brutez fui y le pregunté esto mismo a Blas, y Blas nos dice esto.
Bueno, muchas gracias por tu pregunta. Voy a ofrecerte ahora algunos elementos para dar forma a una respuesta. Yo no pretendo tener la palabra última sobre estos temas, pero sí me interesa aportar a la discusión desde distintos ángulos. Vos preguntás sobre el pasaje de objeto de estudio a sujeto productor de conocimiento. Yo, digamos, me quedé pensando y creo que hay un aspecto clave que marca la dificultad de ese pasaje y que muchas veces se pierde de vista en la arena política cuando las demandas se reducen a cuestiones de acceso. Por ejemplo, se habla de personas trans y acceso a la salud, acceso a la justicia, acceso a la educación, como si hubiera una relación de absoluta extranjería con respecto a estas instituciones y solamente se tratara de ingresar. Yo creo que es mucho más difícil que eso por muchas razones. Entre ellas, porque a veces el ingreso se produjo de manera forzada y compulsiva. El acceso forzado a la justicia se llama criminalización, el acceso forzado a la salud se llama patologización y el acceso forzado a la educación, o una de las formas de ese acceso forzado, se llama objetificación. Objetificación epistémica es la forma en que las personas trans participan de la producción de conocimiento. Participan, vamos a ponerlos entre comillas, ¿no? Hablar de objetificación no quiere decir solamente que ocupan el lugar de objeto de estudio, sino que lo hacen en el marco de una dinámica que incluye una serie de prácticas de violencia epistémica. La negación de la subjetividad, la negación de la autonomía, el desagenciamiento, digamos, distintas prácticas que implican que las personas se reducen a un mero objeto que es incapaz de pensar por sí mismo e incapaz de tomar decisiones. El uso instrumental también forma parte de estas dinámicas. ¿En qué consiste el uso instrumental? En hacer de una persona o un colectivo un medio para los fines de la persona que está desarrollando la investigación. La fungibilidad epistémica, o sea, la persona es intercambiable. Eso es algo que se ve todo el tiempo con las personas trans. No importa qué persona trans participe de tal o cual espacio, o sea, de un panel, de una jornada, de una compilación. El tema es que haya una persona trans ocupando el lugar de persona trans. Tampoco importa tanto lo que tenga para decir. La apropiación, el extractivismo epistémico también son parte de estas dinámicas. El extractivismo epistémico consiste en patentar como propios los conocimientos ajenos. Este tipo de prácticas tan instaladas dan forma a un terreno plagado de obstáculos. Si queremos pensar en las personas trans teniendo la posibilidad de ocupar el rol de productoras de conocimiento en comunidades epistémicas. Es muy difícil para las personas trans ser parte de comunidades epistémicas como sujeto.
Uf, ¿cuánto, no? ¿Cuánto concepto? Y qué acertado, ¿no? Gracias, Blas, porque también esta cuestión de poder ponerle palabra a muchas de las cuestiones que a veces nos resuenan. Una de las cuestiones es esto de la intercambiabilidad, ¿no? De que no importa qué tenga para decir, sino que haya una persona trans en la mesa, ¿no?
El rol, tipo, cumple el rol de trans, no importa quién es, qué dice.
Vos ocupás el cupo trans.
Exacto.
Exacto. Y que también nos pone en las puertas de otros debates más, no solo más complejos, sino también más comprometidos. Desde el reconocimiento también de la producción de conocimientos desde otros lugares, que no sea no solamente el patriarcal, sino también el binarismo. Hay mucho para romper ahí. Y seguimos hablando con Blas y tenemos algunas, tengo algunos audios más y tengo más preguntas que le he hecho, pero creo que en este punto tenemos mucho para pensar, para estos conceptos que nos dio Blas, estas herramientas para empezar a esbozar una respuesta posible respecto a cómo pensar los estudios trans y no pensar a las personas trans como objetos de investigación. Así que este fue el breve y apurado tal vez, pero no, estuvo lindo. Mujer de Mente de esta semana. Vamos a irnos con este lagarto cósmico hermoso, David Bowie, haciendo Moonage Daydream. I'm an alligator. I'm a mama papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and roll.
Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres.